Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Normalmente, un día como hoy, en el desfile del 12 de octubre, bueno, pues no falla la banda de música militar que ameniza el ambiente. Sin embargo, desde hace unos años se ha hecho también popular la coral ciudadana a capela que acompaña la llegada del presidente del gobierno con Sinfonía de Viento. Y este año también. Bueno, se puede estar de acuerdo o no sobre pitar al presidente del gobierno o si es adecuado eso de decirle que te vote chapote, una cuestión que, por cierto, dividió en su día incluso hasta las víctimas del terrorismo. Pero que esto iba a pasar era algo que estaba cantado y también silbado, podríamos decir en este caso. Sobre todo cuando la presencia de Pedro Sánchez en el desfile coincide este año con la negociación abierta sobre una amnistía a los independentistas y cuando el interlocutor es precisamente un fugado de la justicia española como Carles Puigdemont. Con estos mimbres, que se iba a pitar al presidente del gobierno en funciones, lo sabían bien en Moncloa, donde han estado varios días preparando el terreno y señalando al Partido Popular como agitador de las calles. Incluso se ha especulado mucho con el hecho de que la tribuna de autoridades este año se haya cambiado de ubicación y se haya alejado del público. Desde el gobierno aseguran que se debe a una cuestión de seguridad y mejor organización, pero también hay quien piensa que se ha movido precisamente para minimizar el efecto de los silbidos. Bueno, al final, si ha sido por eso, la verdad es que ha servido más bien de poco porque la protesta se ha notado y bastante. La realidad es que está ahora mismo en todos los titulares. Por lo demás, ha sido un desfile tradicional, pero con una novedad llamativa dentro de un año importante para la princesa de Asturias. La hemos vuelto a ver junto a su padre, como siempre, pero esta vez vestida con uniforme de dama cadete del Ejército de Tierra y su correspondiente boina roja. Es un paso más en su forma y en su papel como futura jefa de Estado y hoy en concreto como futura jefa de las Fuerzas Armadas. Pues termina el desfile de las Fuerzas Armadas y está a punto de comenzar ya en el Palacio Real la recepción posterior, de la que vamos a estar muy pendientes aquí en Mediodía, pero también estamos pendientes de otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, pendientes de la situación migratoria en Canarias, que sigue siendo bastante complicada. 595 migrantes han llegado a las costas de Canarias en las últimas horas, en las que Salvamento Marítimo ha rescatado embarcaciones pues por todos los sitios, en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife o La Gomera. Esta última isla, destino inusual para los cayucos, por cierto, no es normal. En lo que va de octubre, más de 5.000 migrantes, solo en estos días, que estamos a día 12, han llegado por esa ruta canaria, a través del Atlántico. Israel continúa el ataque a gran escala sobre la Franja de Gaza, bombardeando a las fuerzas de Hamás. Desde ayer, la franja está sin luz después de que la única central eléctrica dejara de funcionar. El gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó cortar totalmente el suministro eléctrico, alimentos y combustible en esta zona que está poblada por más de 2 millones de personas. En el otro bando, en el de Hamás, los ataques han llegado desde el norte, desde el Líbano, esta vez con Hezbollah. Mientras, Egipto dirige los vuelos de ayuda a Gaza al norte del Sinaí y pide a Israel que evite atacar este cruce fronterizo. Precisamente el Fondo Monetario Internacional ha reconocido esta mañana que la guerra de Israel es una nube en el horizonte económico. Su directora, Cristalina Georgieva, ha admitido además que se espera un bajo crecimiento de la economía mundial a medio plazo y que, aunque la inflación esté bajando, sigue habiendo países que están por encima del objetivo fijado en el 2%. Y la guerra también ha centrado la sesión de esta mañana del sínodo que se está celebrando en el Vaticano. El cardenal Luis Sacco, patriarca de los caldeos, ha invitado a rezar por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa y en Ucrania, pero también ante la violencia en Irak, Irán o en el Líbano. Ha dicho que el pueblo que sufre espera vivir con dignidad y en fraternidad, no con miedo ni con preocupación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche España-Escocia en la Cartuja.
A las 9:45 juega España contra la primera del grupo. Escocia invicta hasta el momento, 5 victorias de 5 partidos. España perdió 2-0 en marzo contra los escoceses. Hoy Nico Williams baja y Luis de la Fuente no tiene ningún ánimo de revancha.
No lo veo como una revancha, lo veo como un partido de fútbol. Que nosotros estamos en la obligación de pelear por ganar. Es nuestra responsabilidad como profesionales y porque representamos a todo un país. No es revancha, es un partido de fútbol más. Muy importante, pero un partido.
Y la noticia de la mañana es la confirmación del equipo de Marc Márquez para la próxima temporada. Será Gresini Ducati. Marc habla desde Indonesia.
Ha sido una decisión dura, pensando solo en mi carrera deportiva. Y mi carrera deportiva quiero que continúe muchos más años, pero para eso necesito esta ilusión de venir a las carreras, divertimiento de estar en pista, divertimiento de pilotar una MotoGP. Para eso hemos tenido que salir de nuestra zona de confort. En Honda estaba muy bien y he escogido el equipo Gresini y simplemente les he confirmado que correré para ellos.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:15 con el España-Escocia.
Pues hasta las 4 de la tarde, en este día festivo también, aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y arrancamos hablando de la situación en Israel, que sigue siendo tremendamente complicada tras el ataque terrorista de Hamas de este pasado sábado. Todo indica que es inminente, además, la entrada del ejército israelí allí en la franja de Gaza. Mientras, pues el número de muertos no para de crecer. Más de 2.000 personas habrían perdido la vida, según el último balance, entre israelíes y palestinos. Estamos mirando permanentemente a Gaza, pero en su frontera norte Israel tiene también otra amenaza latente, Hezbollah. Este grupo terrorista, más numeroso que jamás, opera en el Líbano con el apoyo de Irán. Desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo, esa zona norte vive pues una tensión contenida. En la frontera del Líbano hay ataques puntuales a diario. ¿Y por qué nos fijamos allí? ¿Por qué nos fijamos en el Líbano? Pues porque allí, junto a la frontera con Israel y en la zona de operaciones de Hezbollah, hay 650 soldados españoles dentro de una misión de Naciones Unidas. Es el mayor contingente que España tiene ahora mismo en el exterior y es la misión, además, más antigua en la que participamos. El coronel de artillería retirado, Emilio Sánchez Rojas, conoce muy bien la zona y también la misión de las tropas españolas allí en Líbano. Es uno de los militares que ha participado en ella en 2008 y además como responsable de inteligencia. Coronel, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pilar, muy bien.
Las tropas españolas están en misión de la ONU, son cascos azules, junto con Francia e Italia. ¿Qué hacen allí exactamente? ¿Cuál es su mandato?
Bueno, pues es un mandato muy interesante, porque surge este mandato reforzado de un mandato ya de larga duración que tenía FINUL. Se hace este mandato reforzado porque realmente no tenían una gran capacidad. Y los países que estaban allí representados no suponían una seguridad contra la posible amenaza que había de un conflicto entre Israel y Egipto. Y es Francia, en su momento, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que propone tanto a España como a Italia, que entonces no participaban, que entraran en esa misión, de tal forma que tanto Italia como España pues mandan uno de los sectores. Francia manda las reservas de esta unidad, y se van turnando los jefes, digamos, los force commanders, los comandantes de la fuerza, que además en este momento precisamente es español el comandante de la fuerza.
La zona de operaciones donde están ahora mismo las tropas españolas es el sector este. ¿Es una zona de riesgo?
Sí, es una zona de riesgo. Toda la zona es de riesgo, pero el sector este es una zona de riesgo especial. No significa que vaya a haber una operación. Yo tengo mis serias dudas de que vaya a haber una operación en estos momentos. No digo que en un futuro pueda o no pueda haberla, pero en estos momentos es complicado por una razón, porque están envueltos en otra operación. Es decir, que no creo que Israel se meta directamente en eso. Pero sí es cierto que es una zona especialmente complicada por varios factores. Primero, todo el sur de Líbano es una zona dominada políticamente y de alguna forma militarmente también por Hezbollah, ¿eh? Entonces, pues ese es de por sí un factor de riesgo. No es lo mismo Hezbollah que jamás en este sentido, cuando se evalúa la amenaza. Luego, además, muy cerca, dentro de la propia zona de responsabilidad española, el sector este, pues también hay unas zonas especialmente peligrosas, como son las granjas de Sebas, etcétera, que están en la frontera entre, y hay una zona, bueno, la frontera entre Líbano y Israel. Todo Finubio está entre la frontera entre Líbano y Israel, y hay una zona especialmente peligrosa porque ahí es una zona que no es chiquita como Hezbollah, sino que es esencialmente sunita, pero asociados a Hezbollah. Y en esa zona siempre ha sido el rincón de Arkub, siempre se ha considerado una zona especialmente complicada.
Y en este contexto de tensión en el que nos encontramos, si Hezbollah decidiera meterse en el conflicto con Israel en esa zona del Líbano, ¿qué papel jugarían las tropas españolas? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tienen alguna capacidad de maniobra?
Bueno, sí, siempre hay capacidad de maniobra. Todo eso lo decide naturalmente con su superior criterio y conociendo la situación en el terreno el comandante de la fuerza, el general Oraldo, que sin duda ninguna tomaría las decisiones adecuadas. Pero aquí estamos bien, evaluando la posibilidad de que Hezbollah se meta en Israel. Yo más bien veo que si hay alguna incursión, como hubo, por ejemplo, en el 2006, pues es más, va a ser más una incursión localizada, parecida a la que ha hecho Hamas, pero en menor nivel, desde luego, porque ya están alertados, y sobre todo pensando en una respuesta de Israel. Si Israel podría hacer una respuesta, como vuelvo a decir, hizo en el 2006, y entonces sí, esa zona, si hiciera una respuesta a Israel, sí tendría un papel importante en tratar de parar esa situación y defender a la población civil, que es básicamente alguna de las misiones que nos atribuye Naciones Unidas. Es decir, tendría un papel importante. Esa zona es especialmente sensible. Toda la zona de acción es sensible, pero esa zona especialmente sensible porque es el camino más fácil tanto para llegar para Israel y para llegar tanto al valle de Abeka, que está justo al lado, como para llegar después también a lo que sería a la llanura costera, que es donde está la mayor parte de la población libanesa.
Precisamente la misión española lleva desde ese año que estaba citando, desde 2006, y en este tiempo Hezbollah pues ha evolucionado en sus tácticas, en su armamento. Ya hemos visto, por ejemplo, el uso de drones. ¿Nuestras tropas están bien dotadas para un desafío que ha evolucionado con los años?
Nuestras tropas están suficientemente dotadas. Dice, ¿nunca se está bien dotado para estas amenazas? Sí, naturalmente nosotros en España tenemos medios para hacer seguimiento, para saber lo que ocurre, para tomar medidas en su momento. Dentro de las limitaciones, tener en cuenta que tampoco hay el número de soldados españoles, aunque parezca mucho, realmente no es significativo. Son 600 realmente. Seguro que hay varios países que forman parte del mismo sector que tienen más soldados. Estoy hablando de India, estoy hablando de Indonesia, o Malasia, no creo. Es decir, que a pesar de todo, sí están bien preparados. Estamos bien preparados, primero porque se ha ido muchas veces allí y se conoce muy bien el terreno allá. Segundo, porque realmente la preparación previa que se hace es una preparación exhaustiva. Es una preparación exhaustiva y se conoce el terreno. Y luego, pues, la información disponible dentro de esa zona, pues, es suficiente. Información incluyendo parte de ella que puede venir incluso de la propia población civil, donde sobre todo en la zona de Marjayún, donde apoya, digamos, la contingente española es especialmente querido.
Pues pendientes de la situación en Oriente Próximo, acabamos de hablar con el coronel Emilio Sánchez en Rojas, que es uno de los militares que ha participado en la misión de las tropas españolas en Líbano. Coronel, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues estamos ya en la 1:14 minutos de este jueves 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Pues hace unos minutos ha terminado el desfile de las Fuerzas Armadas y va a comenzar a continuación, pues en breve, si no ha comenzado ya, en el Palacio Real, la recepción posterior, donde van a estar los reyes. Van a estar también 2.500 invitados. Está el besamanos, que imagínate lo que va a durar, y en el que va a participar por primera vez la princesa de Asturias, a la que hemos visto también con uniforme militar, pues presidiendo ese desfile en la tribuna junto a su padre, el rey Felipe. Bueno, que es festivo en toda España y encima tenemos buen tiempo. No es que haga buen tiempo, es que tenemos calor, porque sigue haciendo calor en todo nuestro país. Aunque bueno, a partir de mañana parece que la cosa cambia, bajan un poquito las temperaturas, algo que se va a notar ya más el sábado, y también se esperan lluvias ya el fin de semana. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿te has ido de puente? ¿Has aprovechado para coger unos días de descanso? ¿Dónde has ido? ¿Y qué tiempo va a hacer por allí? ¿O no? ¿Has renunciado a este primer puente después después del verano y te reservas para otro. Bueno, como siempre queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00 637-2300-00. La escena es mítica, seguro que la conoces perfectamente. Bueno, pues así silbando desfilaban los soldados en la película El puente sobre el río Kwai. Algo que todos hemos hecho, ¿no? En alguna ocasión. No me refiero a lo de desfilar, sino a silbar. Mejor o peor, oye, todos alguna vez hemos silbado. ¿Y a ti qué tal se te da, por cierto?
Sí, silbar. Bien.
Poco, pero sí. Ah, no me sale.
Bueno, ya ves que sí, en esto de los silbidos hay de todo. Gente que por más que lo intenta no emite ni un solo sonido. Y gente que oye, bueno, pues más o menos sí que silba algo. Pero vamos a subir de nivel. Porque en esto también, en el mundo de los silbidos, hay auténticos profesionales. Trabajan, de hecho, en películas, en orquestas y compiten también entre ellos para coronarse como el mejor silbador del mundo. Sí, ya te decía que esto es otro nivel, porque a quien escucha silbar es a Aina Ciordia, lo hace bien, ¿eh? Bueno, pues se dedica a ello profesionalmente, y no solamente eso, se acaba de proclamar como la mejor silbadora del mundo en el concurso mundial de silbido en Hollywood. Es española, es navarra y tiene 28 años. Aina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo estoy alucinada, Aina, contigo, porque te escuchábamos ahora silbar. Esto es una grabación tuya y claro, lo comparamos con la gente que nos hemos ido encontrando en la calle que silbaba como podía. Decía, madre mía, la comparación, ¿no?
Bueno, claro, requiere de bastante estudio.
¿Desde cuándo llevas silbando, Aina?
Pues llevo silbando desde que tengo 3 años y estudiando música desde que tengo 7 en el conservatorio. Entonces ha ido muy, muy acompañado una cosa de la otra.
Muy de la mano, ¿no? Me imagino que aprender también lenguaje musical, aprender solfeo, pues influye también para que acabes silbando como lo haces tú, que es perfectamente.
Sí, además yo estudiaba clarinete clásico. Entonces, esto me ha ayudado muchísimo a adquirir mucha experiencia en lo que es la base de la música, que al final es la música clásica.
Oye, ¿y por qué te dio por silbar? ¿Por qué comenzaste tan pequeña? No sé, ¿en casa silbaban tus padres, tus hermanos, alguien de la familia?
Pues esto es una pregunta que siempre me hacen y no, es algo totalmente innato. Es algo que viene conmigo. No sé ni cómo ha podido suceder.
Bueno, tú dices que pues venías ya de serie, ¿no? Con actitudes, desde luego, para silbar. Pero me imagino que también a silbar se aprende. ¿Todos podríamos llegar a silbar como tú?
Sí, o sea, a nivel de neurociencia, por así decirlo, tú estás, como ser humano, estás capacitado tanto como para aprender a hablar como para aprender a silbar. Lo que pasa es que aprender a hablar se pone mucho más ímpetu, claro está, pero es lo mismo.
O sea que es cuestión de ensayo y de práctica, práctica y práctica.
Sí, luego también sí que es verdad que, bueno, pues por ejemplo un locutor, ¿no?, que tiene ciertos dotes para poder citar un texto, creo que también existe este factor de un poco de suerte, de tener talento, pero desde luego el trabajo igual es el 80%.
Pero, por ejemplo, ahora que hablas del trabajo y estamos hablando de eso, del tesón, de la práctica, ¿tú en tu día a día cuántas horas silbas al día?
Pues, claro, es que ahora vengo de competir. Entonces, yo he silbado... Claro, hay que competir muchas horas, pero sin cansar los músculos. Entonces, pues igual he estado estudiando 1 hora y media al día, una cosa así.
Cada día 1 hora y media silbando.
Claro.
¿Y vas, cómo lo haces? ¿Te coges diferentes canciones o vas por tonos, vas cambiando...?
Claro, yo lo estudio, bueno, hay que estudiar varias cosas. Primero hay que estudiar a nivel técnico, que es como un instrumento porque lo es, con escalas, arpegios, luego estudiar las diferentes escalas con distintas técnicas, frulato, warbling, que es trino, no me sale ahora, vibrato, y después estudiar las obras para hacer fondo, porque luego tú en un escenario tienes que dar de sí, no puedes cansarte.
O sea, realmente es como una cantante.
Claro, es una cantante, sí.
Me llama muchísimo la atención porque es que además estamos hablando que acabas de ser nombrada la mejor silbadora
¿sí?
del mundo en el concurso de silbido, que yo no sabía sí. que había concursos de silbidos y menos uh-huh. internacional, o sea, a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el concurso? ¿Cómo ha sido esta competición?
Pues ha sido el viaje de mi vida porque además lo he hecho sola y tenía, bueno, me imagino que como todo el mundo tenía muchísimos miedos. Pero he encontrado a mi gente totalmente, o sea, he encontrado a personas de otra parte del mundo que han llegado al mismo punto que yo, de manera innata. Entonces es fabuloso porque tienes conexiones en 3 días con personas que no conoces y bueno.
¿Y en qué consistía la competición? ¿Tenías que interpretar alguna canción o qué valoran los jueces para decidir quién gana el concurso, que en este caso ha sido tú?
Primero se hace un casting online y te clasifican en 3 niveles. El primero es el más bajo, el segundo el intermedio y el tercero el más alto. Yo me clasifiqué en el tercero, que es el más alto. Y entonces, si tú estás allí, tú puedes acceder a ganar el mundial. Los otros no. Y entonces allí tienes que silbar una canción clásica, una canción popular, y luego yo hice una sección que es artes aliadas y canté y silbé. Hay gente que hacía claqué y silbaba. Bueno, había como performances distintas.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Aina, está aquí conmigo mi compañero Nacho Rodríguez Tapia, que no sé cómo se le da esto de los olvidos.
Pues
¿cómo?
Fatal, la verdad.
A ver.
Yo soy silbador frustrado, la verdad. Siempre
silbador
he querido,
frustrado.
Siempre he querido hacerlo bien y nunca he sabido, la verdad. Es que lo que pasa es que no tengo mucho oído, ¿eh? Pero mira, he estado hablando con Aina, Pilar. Hemos pensado en poner a prueba tu oído, a ver qué tal lo llevas tú. Aina, que es la profesional, va a silbar alguna canción y a ver si tú y los oyentes sois capaces de reconocer de cuál se trata.
Ah, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, pues venga, espero que no me lo pongáis muy complicado, ¿eh?
Bueno, hay nivel. Música, maestro.
Bueno, qué maravilla, Aina. Qué maravilla. Silbido en directo. Silbido en directo. La música también, claro, de fondo me da una pista importante. Es la ópera Carmen de Bizet.
Hombre, te veo muy puesta en ópera.
Bueno, no te creas.
Esta yo creo que es un clásico, pero vamos con otra que quizá es un poquito más complicada.
A ver,
venga.
Qué bueno. Bueno, es la flauta mágica de Mozart. Aina, es que me sorprende porque es como si estuviésemos en la ópera. Ahora mismo escuchando a una soprano. Pero con tu silbido, ¿no? Es como un trino también de un gorrión. Es una maravilla.
Justo comentábamos que a ti la ópera te gusta mucho,
sí, me
¿no?
gusta mucho la ópera, sí.
Bueno, a ver si sabes qué aria es.
Ahí me pillas. Es la flauta mágica, pero no me la sé.
Es la reina de la noche.
¡Ah! ¿No? La reina de la noche.
No se te ha dado mal, Pilar, pero vamos con la última que yo creo que está seguro que te suena porque ha sonado mucho este verano. ¿Le damos?
Es que lo haces tan bien que es imposible no adivinar la canción y además efectivamente ha sonado muchísimo este verano. Bueno, yo creo que de hecho ha sido la canción del verano, noche entera, ¿no?
Yo la he silbado mucho, pero en los pasillos de mi casa.
No quiero hacer la comparación ni te voy a poner en esa tesitura, querido compañero, porque seguramente si me la silbas tú, la canción no la adivinaría.
No, estoy seguro.
Aina, que bueno, es que es sorprendente, pero se nota lo que nos decías. Primero, que hay mucho trabajo detrás y luego tus conocimientos también musicales que son, bueno, pues básicos también para que puedas antes.
Es esencial, sí.
Para que puedas pues tener este nivel, ¿no?, de silbido, que es, pues eso, perfecto. Aina, ¿qué próximos proyectos tienes?
Pues mira, junto con el concurso nos han grabado un documental, una productora australiana que se llama Finch No Worries, en la que, en principio, todo esto es variable, como ya sabréis, soy protagonista junto con otras personas, con otras mujeres, y esto saldrá en 2025.
Porque hay que decir que, bueno, tú eres profesional, que das conciertos, que participas en películas. ¿Se sí. puede vivir, Aina, del silbido?
Pues mira, hay meses que sí, hay otros meses que no, pero yo estoy en el camino de poder vivir de esto económicamente, claro.
Bueno, es una maravilla, desde luego, como silbas. Y además es que, ni más ni menos, acabas de ser elegida, coronada como la mejor silbadora del mundo. Enhorabuena, Aina.
Muchas
y gracias.
Gracias
por estar con nosotros hoy en Mediodía.
A vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, te aconseja no abusar de las pantallas y descansar periódicamente. Descubre más en miranza.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Bueno, pues avanza la mañana, ¿eh? Avanza el mediodía, ya ha terminado el desfile de las Fuerzas Armadas y hasta ahora pues toda la atención está puesta en el Palacio Real, donde los reyes han comenzado ya esa tradicional recepción en la que este año por primera vez participa la princesa de Asturias. Y ahí está nuestra compañera Carmen Lavallén. Carmen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Veo que el besamanos pues sí, ya ha empezado, ¿no? Con muchísima gente.
Ya ha empezado, uh-huh. Efectivamente. Todas las miradas puestas en la princesa Leonor, que sigue con su uniforme de gala militar. No se ha cambiado, por tanto, sí lo ha hecho su padre Felipe VI. Y sí, en el desfile militar la veíamos situada justo a la derecha de su padre. Aquí, pues está a la derecha de su madre, de la reina Letizia, muy sonriente, saludando uno a uno a los más de 2.000 invitados. Son las invitaciones que se han cursado. No todos vienen, pero cada año, nos dicen desde la Casa del Rey, son más los que confirman su asistencia.
¿Cuántos este año, ya, Carmen?
Pues más de 2.000 personas son invitadas, en torno a las 2.500, pero luego que asistan suele ser en torno a 1.500, una cosa así.
Es decir, que los reyes subiendo. Y la princesa tienen que saludar,
tienen
a todas
tienen gran
estas
poder
personas.
De convocatoria. Madre y que mía. Sí, tienen que darles la mano pues uno a uno. Ella va a desfilar el gobierno en funciones, será el cuerpo diplomático, representantes del mundo académico, del mundo de las artes y de las ciencias, del deporte, pues todos esos invitados con varios parones irán saludando a los reyes y como novedad este año también a la princesa Leonor, a la que esperamos luego, no lo sabemos todavía puesto que no lo han confirmado, ver también en los corrillos posteriores, en la recepción, en el cóctel posterior. A esta cita nos convocan con traje corto para las mujeres y traje oscuro los hombres, pero luego cada uno hace un poco lo que quiere y se ven trajes largos empezando por la reina Letizia y todos los
el
demás.
El protocolo ya sabes que está para saltárselo, Carmen. Esto es
exactamente,
así.
Pues así es. Yo lo he cumplido, ¿eh?
¿Ah, sí? Tú lo cumples.
Sí, sí. Bien. Yo voy con traje corto.
Oye, vemos, decías que, bueno, sí, es verdad, sigue el besamanos, participa la princesa de Asturias, que hoy, bueno, pues es una de las protagonistas del día, que continúa con su traje, con su uniforme militar, pero sí se ha quitado la boina, es lo único que se ha quitado.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, todo lo demás igual. En este salón del trono del Palacio Real, y bueno, pues nada, en 19 días la princesa cumple 18 años y volveremos a estar de nuevo en este Palacio Real, porque aquí le impondrán el collar de la Orden de Carlos III después de que jure en las Cortes la Constitución. Hoy llevaba otro símbolo, que es el toisón de oro que le dio su padre en su 50 cumpleaños en 2018.
Pues Carmen Lavalle, que está en el Palacio Real siguiendo este besamanos que ha comenzado hace unos minutos y que va a durar todavía. Así que, compañera, en un ratito aquí en Mediodía volvemos contigo.
Claro que sí, un abrazo.
Gracias, Carmen. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, sigue el tradicional besamanos en el Palacio Real, donde los reyes y la princesa de Asturias están recibiendo a los invitados a esta tradición, a esta recepción, tras el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de este día, del 12 de octubre. La princesa ha centrado la mayoría de las miradas en el palco de autoridades, vestida con el uniforme militar. Es la primera vez que la heredera al trono, que el 31 de octubre va a cumplir ya 18 años, pues asiste a este acto en la tribuna de autoridades. Miles de personas se han concentrado entre el madrileño Paseo de Recoletos y el del Prado. Muchos esperaban desde primera hora de la mañana para poder coger sitio. Darío, de 7 años, ha ido con toda la familia para presenciar el desfile.
Que acabo de venir con mi abuelo, con mi mamá y con mi abuela, y mi abuela lo está viendo por el móvil porque hay mucha gente.
Bueno, muchos niños, ¿eh? Laura viene todos los años también desde León con su madre. Lo tienen ya como una tradición.
Yo creo que es una fecha importante porque representa un poco el país y todo lo que los valores implica, ¿no? Entonces, pues bueno, me hacía ilusión venir ya, mi madre también, y es como algo que siempre hacemos juntas.
Y si hay un lugar en España donde se vive también de manera especial este 12 de octubre, ese lugar es Zaragoza. Desde las 6:30 de la mañana, los maños están depositando sus flores en el manto de la Virgen del Pilar, que hoy celebra su día grande. Emoción mucha la que sentía Carmen al dejar su ramo.
Una emoción por ser aragonesas y que la Virgen lo merece todo.
Más de 32.000 personas se han acercado ya a dejar sus flores. Moisés ha ido desde Andalucía hasta Zaragoza por la gran devoción, dice, que le tiene a la Pilarica.
Pues yo que soy de fuera, sobre todo este año, principalmente algo muy fuerte porque es la primera vez que paso con mi hija. Entonces, llevo muchos años aquí en Zaragoza, pero lo que es la ciudad, el sentirte como uno más, hace que sientas muy devoto a la Virgen del Pilar.
Y mientras Israel continúa con su ataque a gran escala sobre Gaza, bombardeando a las fuerzas de Hamas, desde ayer la franja está sin luz después de que la única central eléctrica dejara de funcionar. En el otro bando, Hamas, allí los ataques han llegado desde el norte, desde el Líbano, con Hezbollah, mientras unos 300.000 soldados israelíes esperan para entrar en la franja, sobre todo para buscar a los rehenes que mantienen todavía a día de hoy los terroristas de Hamas. Lo que se van encontrando lo ha explicado en Herrera en COPE el analista de inteligencia y seguridad nacional, Fernando Cocho.
No se sabe dónde están, pero para encontrarlos va a haber que entrar en las casas, en los sótanos, y jamás no son cuatro niños con piedras. No es una guerra normal, y ahí la tropa se va a encontrar con trampas bomba, con gente armada, y puede caer mucho ejército israelí.
Egipto dirige los vuelos de ayuda a Gaza al norte del Sinaí y pide a Israel que evite atacar este cruce fronterizo. Y más cosas, la carne de laboratorio avanza hacia los supermercados. Una empresa ha pedido poder comercializar en la Unión Europea carne artificial. Aunque parezca nuevo, no lo es. Hace una década se creó la primera hamburguesa cultivada en laboratorio y no fue barata, ¿eh? Costó más de $1,000,000. En Singapur ya hay restaurantes que lo ofrecen. En Estados Unidos se anuncia de forma inminente pollo sintético en los supermercados y ahora varios científicos, entre los que hay 3 premios Nobel, políticos y activistas, pues están pidiendo a la Comisión Europea que invierta mucho dinero, 25 millones de euros en carne artificial. El objetivo es convertirnos en líderes en la producción tecnológica sostenible. Y es que el consumo de carne en los últimos años es un tema polémico. Primero, porque a nivel medioambiental, las organizaciones ecologistas apuntan a la ganadería como la responsable de hasta un 20% de los gases de efecto invernadero. También desde el punto de vista sanitario se advierte de los efectos nocivos del exceso de consumo de carne roja, y de ahí que se haya visto en esto de la carne artificial una posible salida para dar respuesta a tanta demanda de carne. ¿Pero qué es esto realmente? ¿Qué es esto de la carne artificial? Pues hoy se lo hemos preguntado a Alfonso Carrascosa, que es investigador del CSIC y experto en seguridad alimentaria.
La fabricación biotecnológica de la carne, pues hay que clonar los componentes de la carne necesarios en un microbio, y ese microbio hay que darle de comer, ese microbio crece y ese microbio termina produciendo sustancias parecidas a la carne que después se pueden ofrecer como tal. Porque no se olvide la gente de que se produce con microorganismos que también producen gases de efecto invernadero. Aparte que es una tecnología carísima, la biotecnología, que es con la que se producen, que no está al alcance de todos.
De cara a la producción, todos los laboratorios pioneros en carne artificial realizan un proceso que se basa en seleccionar, en aislar y preparar células animales para multiplicarlas a gran escala y procesarlas después en forma de alimento. Todavía es una tecnología, podríamos decir, que en pañales y que todavía tiene que perfeccionarse muchísimo. Vaya, que de momento no se puede comparar con el chuletón de toda la vida.
A la carne esta que se produce de esta forma biotecnológica le falta la grasa, le faltan un montón de cosas que la carne natural tiene, que vamos, que son cosas que no están resueltas. Potencialmente se pueden resolver, sí, porque la especie humana y la actividad científica y tecnológica pues han demostrado a lo largo de la historia que son capaces prácticamente de cualquier cosa, pero vamos, que a día de hoy es una alternativa más y que estamos muy lejos de esto, muy lejos.
No solamente se está avanzando en el campo de la carne artificial, sino que se está investigando mucho en otro tipo de alternativas provenientes de vegetales o insectos. También en un tipo de ganadería más sostenible a nivel medioambiental.
Se están buscando razas de ganado que produzcan menos metano. Se están buscando sistemas para eliminar las bacterias productoras de metano del intestino del ganado, que son un tipo de bacterias que se llama arqueas. Se están buscando alternativas vegetales. También hay ciertas autorizaciones vigentes, tanto en Estados Unidos como en Europa, de ingesta de insectos. Somos capaces de producir muchos alimentos muy diversos. Sinceramente creo que tampoco se la debe de satanizar ni a la carne ni a la ganadería.
La misión es siempre la misma, ser más respetuosos con el medio ambiente. El caso es que hace unos años pues era impensable lo de freír patatas sin aceite, y bueno, y ahí tenemos todos ya, las freidoras de aire. Pues quién sabe si en unos años, menos de los que pensamos, todos estaremos comiendo carne artificial de la misma manera que ahora, por ejemplo, comemos un filete de pollo de corral. Una y 37 minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope, ahora con un mensaje de García Vaquero. Sofía.
Sí, mira, el otro día comprando en mi charcutería de siempre, mi charcutero me dijo: tú sí que sabes que no todos los quesos son iguales, porque para disfrutar a diario de un riquísimo curado hay que tener maestría. El queso curado de la etiqueta roja, curado maestría, el de siempre, el curado de los que saben de sabor, de García Vaquero.
Bueno, pues hoy es el Día de la Hispanidad y también es el Día de la Virgen del Pilar, de la Pilarica. Para los españoles, pues es un día muy especial, pero no solamente para ellos, ¿no? El 12 de octubre se celebra también al otro lado del charco, prácticamente en todos los países de Hispanoamérica, donde hay muchas personas que se sienten muy orgullosas de sus orígenes. Y hasta allí nos vamos a ir a continuación, a esta hora del mediodía, a la 1 y 37 minutos. Y empezamos en México. Y nos vamos a ir concretamente al centro del país, a la ciudad de Querétaro. Allí vive Genaro Suárez, un mexicano que nos cuenta cómo viven en este día. Hace menos de un mes celebraron la independencia de México, pero hoy también recuerdan este Día de la Hispanidad.
Aunque si bien aquí no con tantos festejos ni actividades como lo hacen allá, pero siempre mencionando o recordando la hermandad que tenemos con el pueblo español y también con los demás países con los que compartimos lengua, religión, cultura, historia. Se le da gran importancia aquí a esta fecha, ya no solo por el descubrimiento del continente, sino por los lazos que a lo largo de la historia nos han hecho cada vez más unidos, con España y con estos países.
Bueno, dejamos México y nos vamos a continuación hasta Cuba. Allí el día que más se celebra es el 28 de octubre, el día en el que Cristóbal Colón llegó hasta esta isla de Cuba. Alfredo Herrera es un joven de este país.
Yo soy de la provincia de Matanzas, del municipio de Colón. Casualmente, mi pueblo natal, Colón, rinde homenaje a Cristóbal Colón, que descubrió América, y me gusta mucho esta celebración. Hay mucha interculturalidad. O sea, se mezclan muchas culturas, muchas fiestas, las comidas de otros países latinoamericanos.
Alfredo nos cuenta que esta fiesta es vista allí en Cuba como la de la diversidad. Asegura que somos pueblos hermanos y que tenemos la obligación de dar a conocer nuestra cultura común.
Y nada, creo que algo que debe mantenerse, enriquecerse y sobre todo divulgarse mucho más para que la gente tenga noción de lo abarcador que llega a ser la cultura iberoamericana con respecto a las mezclas culturales, raciales que existen entre España y Latinoamérica.
Bueno, cambiamos de país. Nos vamos hasta Costa Rica, donde vive Eduardo Lanaspa. Él es español de Zaragoza, pero lleva allí en Costa Rica casi 3 décadas. Esta noche va a participar en la cena que la Embajada de España organiza para celebrar este día.
La Embajada, todos los que estamos pues asociados o inscritos en la Embajada de España, pues bueno, nos manda una invitación. Pasar una noche, es una especie de cóctel, pero bueno, hay paella, hay migas este año, al vino, que no falte.
Pues Eduardo se va a reunir hoy también con diferentes amigos aragoneses que viven también en Costa Rica. Nos cuenta que para los costarricenses es un día muy especial, aunque allí no es día festivo.
Aquí en los colegios se le llama el Día de las Culturas y lo que se hace es que, por ejemplo, la gente va disfrazada de cultura. Por ejemplo, mi hija irá vestida de española, de española me refiero a que va vestida de flamenco, pero bueno, aquí se le llama el Día de las Culturas, que es una manera simpática y amigable de llamar el día que se conocieron las dos culturas, y bueno, pues la verdad es que muy bien, es un día que se reconoce mucho aquí en Costa Rica.
Y seguimos nuestro viaje por América del Sur. En Brasil, exactamente, en la ciudad de Curitiba, vive Blanca Hernando. Ella es brasileña, pero tiene ascendencia española y desde hace 5 años es cónsul de nuestro país. Cada año ella organiza por el 12 de octubre una gran fiesta allí en Curitiba, en la que se congregan más de 500 personas.
Normalmente hacemos una gran fiesta donde nos reunimos más de 600 personas. Hacemos la ofrenda de la Virgen del Pilar. Y bueno, escuchamos los himnos de Brasil y de España y luego pues hacemos una actuación de bailes folclóricos homenajeando a todos los españoles.
Y acabamos este recorrido en Perú. Allí hoy celebran el llamado como Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. No es día festivo, pero celebran el choque de culturas al que se llegó con el proyecto de la Hispanidad. Nos lo cuenta Michel André, un peruano que vive en la capital, en Lima.
Algunas instituciones privadas, sobre todo educativas, conmemoran el descubrimiento de América y principalmente realizan actividades recreativas de confraternidad y lúdicas.
La primera, dejar en el pasado rencores históricos que no suman nada para un mundo globalizado e integrador. Y el segundo punto, para valorar nuestra herencia material e inmaterial, entendiendo que en el Perú somos un país multicultural y nos sentimos orgullosos de ello.
Pues Cuba, México, Perú, Costa Rica y podríamos seguir nombrando muchos países más. Con todos ellos compartimos la misma lengua y también muchos aspectos de la cultura. Todos formamos parte de un mismo proyecto común del que sentirnos orgullosos. Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre un libro que está a punto de presentarse y que habla de la belleza, de la castidad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy pronto verá la luz en España el libro del obispo de Trondheim, Erik Varden, titulado Castidad, la reconciliación de los sentidos, publicado por Ediciones Encuentro. En él cuenta una historia referida al gran teólogo francés Jean Danielou, que murió de un derrame cerebral en el piso de una prostituta de París con una billetera repleta de dinero. Resulta que Danielou llevaba mucho tiempo atendiendo a estas mujeres en el barrio parisino de Batignolles. ofreciéndoles, entre otras cosas, dinero para mantener a la extensa y compleja red de personas que dependían de ellas. Esa labor la continuó incluso después de ser creado cardenal, porque para él la amistad con estas personas, consideradas socialmente indeseables, no era nada extraordinario, sino una consecuencia de seguir a Jesús. Apunta Bardem que no por ser amigo de las prostitutas, Danielú relativizaba la doctrina católica, ya que escribió enérgicamente en defensa de la castidad. Sencillamente, no tenía reparo en visitar y ayudar a quienes tenían un largo camino por recorrer hasta alcanzar ese ideal. La Iglesia, subraya Bardem con una formulación de San Juan 23, es madre y maestra. Como maestra tiene el deber de ser clara. Como madre es exigente, pero tierna e indulgente. Las palabras dirigidas por Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, tampoco yo te condeno, siguen siendo una norma para cualquiera que pretenda comunicar la propuesta cristiana en cualquier campo. Y añade Bardem una sugerencia muy perspicaz en torno a la castidad. Cuando se presenta con ira o indignación, no puede resultar atractiva. Dios, por su parte, mira más bien los asuntos de los corazones y de los cuerpos humanos con una paciencia realista. Y notemos que paciencia es más que una capacidad de soportar. Significa, sobre todo, sufrir con el otro por su incapacidad. La verdad es que este libro promete, como promete el diálogo con Eric Bardem, que tendrá lugar en Encuentro Madrid el próximo 11 de noviembre.
De octubre, día festivo en toda España y encima, pues eso, con buen tiempo, con calorcito, ¿eh? Aunque a partir de mañana parece que la cosa cambia. Ojo que llegan lluvias por algunos puntos de nuestro país este fin de semana. Falta hacen que lleguen esas lluvias. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy. ¿Te has marchado de puente? ¿Has aprovechado para coger unos días de descanso? ¿Has dicho, no, mira, como, bueno, el verano ha estado hasta ahí hace nada, me reservo este puente y me cojo el siguiente, el próximo que tengamos? ¿Qué nos habéis dicho? Pues Teresa nos ha mandado ya su nota de voz. Dice que suele irse a Zaragoza en este puente, pero en esta ocasión pues ha quedado en casa.
Esta vez me he quedado en casa. Me hubiera gustado ir a Zaragoza, que es mi ciudad, y por cierto, aprovecho para felicitar a todos los zaragozanos, que mucho día de la Hispanidad, muchas felicidades a las Pilares, pero que poco se nombra Zaragoza, que la Virgen del Pilar es nuestra patrona. Bueno, y hoy es nuestro día grande.
Pues día grande, día importante en Zaragoza, donde están con esa ofrenda floral multitudinaria en este 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar. Felicidades, por supuesto, a todos los zaragozanos y a todas las pilaricas, a todas las pilares, pues también, que pasen un día estupendo. Bueno, y este día festivo, pues hay también quien lo aprovecha para algo también importante, ayudar en casa, como Ángel de Córdoba.
No, yo me lo tomo como un día más, ayudándola a la señora a la casa y poco más, y mi deporte y demás. Lo tomo como un día de más, dándole gracias a la señora del Pilar que nos mantiene en este mundo de momento, que ya es algo.
Bueno, Ángel, que ayuda en casa, y Ana Belén, que dedica este día pues a sus hobbies.
Buenas tardes. Yo tengo el día de hoy de fiesta, pero mañana trabajo. Y no he cogido puente porque mi marido trabaja también el sábado. Así que soy de las que estoy disfrutando en mi casita, limpiando, pintando, marujeos varios. Cada uno tiene su hobby y yo, pues bueno, tengo ese.
¿Y tú qué estás haciendo en este día festivo? ¿Te has marchado de puente? ¿Has aprovechado para coger unos días de descanso? ¿Dónde has ido? ¿Qué tiempo está haciendo por allí? ¿O no? ¿Has renunciado a este primer puente después del verano y te reservas para otro? Pues queremos escucharte, como siempre, aquí en Mediodía COPE. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
For your friends to leave, and finally, so can we, so can we.
Bueno, por si acaso te voy avisando que es probable que en los próximos minutos te pasas un buen rato rascándote todo el cuerpo, ¿eh? No por nada, pero es que es una reacción bastante común. Te empiezan a hablar de piojos, de pulgas, de mosquitos o de chinches y uno, pues eso, se pone a rascarse como si estuviera infestado hasta arriba, ¿no? Aunque puede que no sea así, afortunadamente. Bueno, el caso es que los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga se está extendiendo, ojito, bueno, en Francia ya hemos hablado de ellos, se está extendiendo por otros países de Europa y se está extendiendo también por nuestro país. José Luis Concejero, buenas tardes.
Bueno, feliz Día del Pilar, lo primero, buenas tardes.
Gracias.
Y yo no me rasco nunca.
No,
yo siempre,
hombre,
consigo evitarlo, yo no me rasco.
Ah,
no,
bueno,
rasco.
A ver, no te voy a quitar ojo, a ver si es verdad que no te rascas en todo este ratito.
No, mira, es que hace unos días lo contamos aquí, que en París estaban muy preocupados por la cantidad de insectos, de chinches que están apareciendo, pero es que ahora, efectivamente, son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además, muy por encima de los niveles que suelen ser habituales a estas alturas del año. Mira, una compañera nuestra, Andrea Peláez, con mucho talento, muy simpática, por cierto, que es la que hace el fútbol femenino aquí,
sí,
en la cadena COPE,
claro,
relataba este fin de semana en tiempo de juego su experiencia con los chinches.
No sabes lo que pican. Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación antes de tomar la decisión de que vinieran a desinfectar la casa.
¿O te levantabas ya con los picores?
No, me levantaba con los picores y ya cuando ya tenía muchas en las piernas y en los brazos, llegué a embadurnarme la piel. Sí, sí, son como lentejas, marrones, muy pequeñas, y yo miraba por las paredes, la cama, o sea, una desesperación hasta que vinieron y yo me tuve que ir dos días a casa de una amiga, me desinfectaron, regresé y ya no. Yo no sé si estuve medio mes así, imagínate.
Medio mes, Andrea, que se trajo las chinches de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta ella contó que, bueno, pues que empezó a notarse esas picaduras molestas que le provocaban muchísimo picor, muchísima urticaria y siempre cuando se levantaba de la cama.
Sí, es que parece, Pilar, que se suelen esconder allí. Son, ya sabes, pequeños insectos, miden entre 4 y 7 milímetros, a ver quién los ve. Viven en nuestro colchón para actuar por las noches, además cuando estamos dormidos. Parece que tienen las propias chinches un protocolo guardado para picarnos. Nos lo cuenta el doctor de la cadena COPE, Esteban Pérez Almeida.
Estos insectos, como decía anteriormente, necesitan la sangre para alimentarse. Y se esconden hasta que llega la noche, se esconden pues en los colchones, en el sofá, en cualquier sitio donde haya un recoveco. Entonces cuando llega la noche, pues como Drácula sale, bim, 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 bim. Aquí tengo el objetivo, pues tu piececito, pues entonces te pica, te pone pues un anestésico para que no te enteres y no lo largues, después te pone un anticoagulante para que la sangre esté pues eso, liquidita, y empieza a chupar, y ahí es cuando ves que empieza a crecer el tamaño que decía antes.
O sea, que ni te enteras, como nos cuenta el doctor. Bueno, ¿y cómo diferenciamos su picadura? ¿Cómo sabemos si lo que nos ha picado por la noche es una pulga, es un mosquito o es una chinche?
Bueno, yo te voy a decir que yo no sé diferenciar nunca nada, porque me han picado muchas cosas y la verdad es que no tengo ni idea. Pero dicen que es más fácil de diferenciarlo del mosquito porque te suele generar más hinchazón en el cuerpo. El chinche en este aspecto se parece más a una pulga. Es como una especie de racimo. Las consecuencias que te deja, dicen que normalmente en los brazos, en las piernas, en el tronco. Digo que dicen porque yo creo que todavía no me ha picado nunca ninguna. De todas formas, el doctor Pérez Almeida nos da algunas pistas para identificar la picadura.
Una característica es que son muy pruriginosas, es decir, que pican mucho. Otra, que las picaduras se disponen en una línea irregular, como si fuese un racimo. Otra, pues que se ubican sobre todo en zonas expuestas durante la noche, pues por ejemplo, la cara, el cuello, los brazos, las manos. Y también, por último, decir en cuanto a los síntomas, que algunas personas pues no reaccionan ante una picadura de un chinche y otra pues tiene una reacción alérgica en condiciones.
Bueno, lo que está claro es que cuando te levantas por la mañana, después de levantarte el colchón, te pones a rascar, te rascas mucho. Ay, porque eso es una de las consecuencias directas de la picadura.
Estás dando la mañana o la tarde, bueno. El caso es que son varias, sí, 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 ya mal día hoy con los picores. El caso son varias las ciudades y regiones, como decíamos, pues que ya han notificado un aumento importante de las picaduras por chinches. Según la empresa Anticimex, especializada en el control de este tipo de plagas, pues la infestación por chinches ha crecido en más de un 70% de enero a septiembre de este año. Y es preocupante, pues ya en el País Vasco, en las ciudades de Madrid y Barcelona, y en algunas también zonas de Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. La pregunta sería, ¿por qué hay tantas ahora?
Dos causas, Pilar. La primera, las temperaturas, el calor, porque las altas temperaturas hacen que la chinche viva más cómoda. Y otra causa, hay que buscarla en el empleo de pesticidas. Esto ya lo dicen los expertos, pues que se están utilizando pesticidas de hace 50 o 60 años que ya no sirven para acabar con las plagas. Algunos de ellos también están prohibidos y, por lo tanto, es muy complicado que estos pesticidas ayuden a acabar con los chinches. Carlos Pradera nos lo ha explicado y es el experto de control de plagas.
Hay tres especies de chinches especializadas en chuparnos la sangre, y una de las cuales, que es la, digamos, Cines lectularius, o el chinche común de las camas, es una especie que siempre ha estado con nosotros. Pasa que a partir de los años 40-50, cuando llegaron los nuevos insecticidas, eran más potentes, conseguimos quitarnos bastante hasta llegar a unos niveles que era esporádico. Pero con el resurgir de la hiperglobalización, ¿vale?, a partir de finales de los 90-2000, ha habido paulatinamente un incremento bastante importante.
Sí, hiperglobalización decía, porque hay una cosa que es clave, los chinches viajan con nosotros, como nos dice Carlos.
La temporada de chinches empieza, lógicamente, antes del verano. La temperatura influye en el ciclo de biológico de la especie, pero sobre todo influye mucho la movilidad de las personas. Ahora sí que nos están llegando muchos avisos y son las personas que se han ido de viaje, se lo han metido en casa y al cabo de unas semanas se dan cuenta de que tienen chinches. Si te has traído solamente uno o dos chinches, no lo vas a notar en ese momento, ¿vale? Pero cuestión de a las temperaturas que hace actualmente, pues a lo mejor cada 5 o 6 semanas van a completar su ciclo y entonces pues van a ser mientras.
Bueno, y si nos han picado y sabemos, por tanto, que los tenemos en casa, ¿qué podemos hacer?
Bueno, hay que buscar dónde están. Lugares comunes, el colchón, el cabecero y las mesillas. Lo decía Andrea, son unas pequeñas manchitas de color café modo lentejas. Eso es lo que nos va a servir para poder identificar.
Pues nada, vamos a estar pendientes si tenemos lentejitas en nuestro colchón y en nuestra cama. No vaya a ser que pasemos como nuestra compañera Andrea Peláez, medio mes, ni más ni menos, pues eso, con picaduras por todo el cuerpo y rascándonos a todas horas. Las chinches extendiéndose, no es broma, por muchos países de Europa. Gracias, consejero.
Bueno, me voy a rascar, a dar una vuelta.
Si al final sabía yo que caías.
Oye, que lo termines bien, que lo termines bien.
Gracias, compañero.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Son las